Ayer el Consejo Deliberante de la localidad de Lago Puelo.
Así es, Gipsy. La sesión comenzó ayer a las 10 de la mañana. Se trataron 15 puntos en el orden del día, de los cuales hemos tomado, por supuesto, algunos para charlar con el viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Márquez, a quien le damos la bienvenida a la radio. Alejandro, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes.
Bueno, somos tres que vamos a charlar con usted. Ornella Perdomo, Gipsy Lavín y Andrea Salazar. Los saludamos.
Ah, bueno. Bien. Un saludo para todas.
Bien. Para comenzar, vamos a tomar quizá uno de los temas más complejos de estos días. Digo complejo porque tiene que ver con las necesidades habitacionales de los vecinos. Entendemos que en el punto 11 del orden del día se abordó justamente esto, es un pedido de informe sobre denuncias y o actos administrativos sobre recuperación de tierras. ¿De qué se trata esto, Alejandro?
Sí, a ver, el cuerpo deliberante lo que está solicitando es al Ejecutivo que dé, bueno, un informe detallado de cuáles han sido las diferentes acciones vinculadas con la cuestión judicial respecto de algunas tomas y situaciones de usurpaciones que ha habido de terrenos privados en los últimos 30 días en la localidad. Así que rápidamente salió aprobado el pedido de informe, seguramente también con todas las características que tiene que tener una situación judicial, donde muchas veces las estrategias judiciales no deben ser puestas a consideración del conjunto de la comunidad, pero sí con un informe reservado con las características que corresponda para garantizar el pleno acceso a la información de los concejales, pero también pensar juntos, que esto también fue lo que acordamos, una estrategia conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo para generar todas las condiciones de marcos normativos y del cumplimiento de un montón de ordenanzas que lamentablemente durante muchos años no se han cumplido en su totalidad. En muchos casos ha habido situaciones de ventas de terrenos que han sido ocupados por diferentes personas y que se han sometido a la venta en forma indiscriminada y que finalmente han tenido en algunos casos en la historia reciente de Lago Puelo hasta el aval de concejales, ¿no? y del Ejecutivo. Así que estas cosas son las que nosotros tenemos que ponerle un límite y garantizar, por un lado, lo que es todos los programas que estamos estableciendo de acceso a la tierra, un banco de tierras municipal, el registro único de demandantes de tierra y vivienda de la localidad, que ya tiene más de 400 inscriptos, y junto con Nación poner a disposición el programa de suelo urbano, que implica la posibilidad de construir todo lo que es la infraestructura para urbanizaciones sociales y con tierras que ofrece o el Estado municipal o alguno incluso con privados para satisfacer esas necesidades de demanda. Y sobre todo ver la posibilidad de cómo establecer un criterio de trabajo. Ayer el intendente municipal en esta misma línea estuvo trabajando con representantes de fuerzas de seguridad nacional y provincial para hacer trabajos de prevención, pero sobre todo también hacer un llamado a la justicia, ¿no? Muchas veces el sistema judicial en la mora, en la tramitación de situaciones vinculadas con ocupaciones ilegales, usurpaciones, etcétera, no actúa con la celeridad que corresponde y esto genera toda una situación sumamente conflictiva, ¿no? Ayer justamente dábamos cuenta en la sesión de dos privados que tenían un loteo y donde vecinos de la localidad de Bolsón, que estaban en una ocupación cercana al límite del paralelo, ingresaron a sus predios privados y todavía no ha habido respuestas de la justicia para avanzar en un desalojo.
Así esto que acá es en la zona del paralelo, en la Loma, ¿verdad?
Creo hay dos situaciones, una cercana a la Loma y otro más cerca de la Ruta 40, que se han dado estas situaciones. Y todavía estamos esperando también esta posibilidad de tener un contacto con la justicia para ir articulando un esquema pronto de respuestas para garantizar la seguridad jurídica, la propiedad privada y por el otro lado también garantizar a esas cientos de familias que están en una situación de vulnerabilidad el acceso a la tierra y sobre todo tratar de generar, ¿no?, políticas públicas en el acceso a la tierra, y esto creemos que va de algún modo prevenir las situaciones de ocupaciones, ser muy duros en las situaciones donde se dan usurpaciones, pero también tener una política pública que justamente garantice derechos para sectores sociales que hoy están afuera del mercado, que esto se ha dado desde hace muchos años, la situación crítica de acceso a la tierra, pero que está obviamente mucho más compleja en la situación actual donde los niveles de pobreza y desocupación se han incrementado con la situación de la pandemia.
En este caso, ¿cuántas hectáreas son, Alejandro, y cuántas familias?
No, nosotros hoy lo que estamos trabajando es con Bosque la posibilidad de incorporar más de 10 hectáreas de una transferencia que tiene que hacer Bosque de la provincia al municipio, y ahí existiría la posibilidad de ubicar o reubicar a cerca de 150 familias aproximadamente. Así que de las 400 que hoy están inscritas en el Registro Único para el Acceso a la Tierra y la Vivienda, estaríamos satisfaciendo en un mediano plazo cerca del 50% de ese listado. Lo que sí, nosotros estamos convencidos que no es cuestión de darles un permiso de ocupación para que estén ahí, sino garantizar que estén los servicios necesarios, ¿no? De acceso al agua, hacer una urbanización con las calles, los cordones cunetas. Ese es el objetivo a mediano plazo, que reciban esos lotes, pero en condiciones de dignidad y para que no sea una situación donde le estemos dando aparentemente una respuesta y le estamos generando un problema porque no tienen ni servicios de luz, ni servicios de agua, ni la posibilidad de conexión a futuro de las líneas de gas. Así que la idea es hacer un trabajo muy serio y responsable y generar una política pública que a mediano plazo creemos que va a tener sus efectos positivos. En la medida que estamos trabajando, la verdad, muy bien con Nación, con el programa Procrear, incluso existe la posibilidad de realizar algunas viviendas dentro de una de las líneas del programa, y la otra, que es la producción de suelo urbano, que es dar lotes con servicios para grupos familiares y sociales de clase media, de trabajadores, pero también de sectores sociales que hoy no tienen acceso a la tierra.
Alejandro, ¿cuál es la postura concretamente del municipio, del Consejo Deliberante, del Gobierno Municipal con relación a las tomas, cuando sabemos que justamente la toma es el último recurso que utilizan algunos vecinos y vecinas ante la falta de respuestas a las problemáticas habitacionales?
Por eso, lo que estaba tratando de expresar, a lo mejor con más claridad en este momento, te puedo decir, lo primero es que haya una política pública y que haya confianza respecto de cuál es el rol del Estado en el acceso de las familias a la tierra y a la vivienda. Este es un primer elemento. Existiendo esa confianza, hay que hacer valer todas y cada una de las normativas existentes y castigar aquellas situaciones en términos jurídicos, ¿no? Castigar en términos jurídicos aquellas situaciones donde se den situaciones irregulares, porque no es justo que hay personas que hace más de 10 años que están esperando el acceso a ese lote y que algunas personas, incluso muchas veces que no son de nuestra localidad, vienen en situación casi de violencia a ocupar y después muchas veces terminan haciendo como sus propios negocios, digamos, de venta de esas tierras. Así que todo eso hay que desalentarlo con una postura muy fuerte en términos jurídicos, pero para eso también hay que articular muy fuerte con el área de seguridad, que fue ayer empezamos una serie de reuniones del Ejecutivo con ellos, pero también la justicia. Así que, y un trabajo conjunto, ver desde el Ejecutivo y el Legislativo cuáles son los marcos normativos que se requieren para garantizar ese pleno acceso a la tierra por dentro de los marcos legales que correspondan, y cómo actuar en forma muy dura, digamos, en términos jurídicos, para impedir la continuidad de estas situaciones.
Y en ese contexto es que se ha elaborado esta estrategia conjunta de la que hablaba al principio, que tiene que ver con el Banco de Tierras, el Registro Único, criterio de trabajo unificado, ¿no?
Sí, lo que queremos poner en marcha, que ayer hay algunos proyectos que quedaron para en comisión al respecto, pero que tiene que ver con la puesta en marcha de una ordenanza que impulsé siendo concejal en el año 2016 con el entonces exintendente Ibarra. Trabajamos en conjunto con una declaración de emergencia territorial y habitacional, justamente porque ya se observaban el avance que se había dado entre el año 2015 y 2016 con un montón de ocupaciones totalmente irregulares en terrenos fiscales. Así que esa declaración de emergencia daba una serie de herramientas, entre ellas la construcción, la constitución de un banco de tierras municipales, un programa de acceso a la tierra, de puesta en valor de servicios, ¿no? Para que se garantizara que ese acceso a la tierra se diera en condiciones de dignidad. Lamentablemente no se pudo poner en marcha, no hubo finalmente una reglamentación del Ejecutivo ni un trabajo conjunto con el Legislativo, pero retomamos esa ordenanza de declaración de la emergencia habitacional y territorial del año 2016, y el objetivo ahora es reglamentar desde el Ejecutivo y hacer un trabajo conjunto con el Legislativo para garantizar todas las condiciones necesarias para demostrar que el Estado Municipal de Lago Puelo, más allá de cualquier diferencia partidaria o de bandería política, hay una política pública de Estado vinculada con la tierra y la vivienda.
Claro, eso ahora, Alejandro, porque pareciera que todos los gobiernos como que van atrás, ¿no? De intentando solucionar lo que ya está en marcha, es decir, ya hay un montón de tomas en toda la zona. Lago Puelo no es ajeno, han comenzado aquí en el Bolsón con varias tomas. Pareciera que los gobiernos van por detrás de las necesidades.
Sí, es un dato de la realidad. Cuando no hay una política pública que prevenga y que planifique a futuro, se dan estas situaciones. Lamentablemente la cuestión de la tierra terminó siendo parte de un botín político que se manejó en forma totalmente errónea, favoreciendo a algunos y perjudicando a otros, haciendo la vista gorda, e incluso muchas veces desde el propio equipo municipal no escapa a ninguno de los oyentes esta situación de que ha habido hasta autorizaciones no firmadas por nadie para que se ocupen determinados terrenos o tierras fiscales en los diferentes municipios de la comarca andina. Esto no le escapa a nadie esta situación, y me parece que esto ha generado una situación sumamente gravosa, digamos, para el acceso a la tierra de un montón de familias que a lo mejor, y sobre todo de familias de trabajadores que tienen el derecho y la necesidad, y que muchas veces están dispuestos a pagar la tierra, pero obviamente no a los valores que hoy establece el mercado. Así que el Estado Municipal tiene que favorecer esa posibilidad y tener un plan y mostrar con claridad la confianza respecto de que ese plan se va a sostener como política pública más allá de los 4 años que le toca de gobierno a un intendente o a otro. Uh-huh. Así que esto me parece lo que ha faltado, y esta situación se ha ido creciendo en demasía, y sobre todo muchas veces la falta de respuesta rápida de la seguridad, ¿no? De los recursos policiales, las diferentes fuerzas de seguridad, y sobre todo la lentitud en responder de la justicia ha sido también un elemento que ha favorecido esta situación. Así que me parece que esto tiene que ser una política de Estado donde provincia, nación y municipio nos tenemos que poner de acuerdo en cómo abordarla y dar todas las garantías de que no va a suceder más, porque estamos desarrollando políticas públicas.
Alejandro, buen día. Quedan muy pocos minutos, pero quería preguntarle por otro tema que se trató en la sesión de ayer, uno de los temas de la orden del día, que tiene que ver con un proyecto de comunicación que es para comunicar al gobierno provincial la necesidad del incremento de personal de seguridad en Puelo. ¿A qué se refiere puntualmente esto y de dónde surge esta necesidad de incorporar más personal de seguridad en la localidad?
No, nosotros lo que hemos observado que ya desde hace ya varios años la comisaría de Lago Puelo no ha tenido el crecimiento de personal adecuado al crecimiento poblacional que ha tenido, ¿no?, nuestro ejido municipal y la cantidad de habitantes que hay. Hoy está muy afectado el poco personal que tenemos, con 4 guardias, con 3 personas o 4 personas personal policial por cada una de las guardias. No alcanza obviamente a garantizar la prevención, sobre todo de la seguridad, de temas incluso vinculados también al tema de tierras. No garantiza la seguridad en la forma de eficaz que nos está reclamando nuestra comunidad y que nosotros entendemos que tiene que ser así. Pero lamentablemente con la pandemia se ha visualizado mucho más todo esto, porque hay personal policial que está en la ruta 16, en la ruta 40, haciendo los controles. Entonces esto ha disminuido aún más la capacidad de los efectivos policiales. Así que nos parecía importante acompañar desde el legislativo las diferentes solicitudes que ha hecho el Ejecutivo Municipal en relación con la necesidad de garantizar mayor cantidad de personal en la comisaría Lago Puelo, y para eso también se ha elevado un convenio, un proyecto de convenio que está avanzando junto con el Ministerio de Seguridad de la provincia del Chubut, con el ministro Mazzoni, para algunas tierras municipales, tierras fiscales que existen, que se han recuperado para ponerlas al servicio de efectivos policiales que hoy están trabajando en nuestra localidad, y que garantice entonces la posibilidad de la presencia de mayor policías en la zona. Se van a, el convenio que estamos promoviendo con el Ministerio de Seguridad es 9 lotes de tierras fiscales para que se asienten en familias con policías para poder mejorar las condiciones de vida también de los trabajadores de la seguridad, porque también hay un dato de la realidad, ¿no? Vienen, son pocos, cobran fuera de tiempo, cobran poco, y la situación es sumamente compleja, tienen pocos móviles, es decir, hay que reforzar todo el sistema de seguridad, y para eso nosotros estamos dando un gesto de ofrecer la posibilidad de que haya un barrio policial en nuestra localidad.
Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Estuvimos charlando con el viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Márquez. Dos temas, uno que tiene que ver con la tierra, lo que se puede extraer desde allí, es de lo que dijo Alejandro Márquez, es que el plan se debe sostener como política pública más allá de quien esté en la localidad, en la provincia o en Nación. Y el otro tema tuvo que ver con el incremento de personal de seguridad en la localidad de Lago Puelo.
11 de la mañana.